Tenemos hijos adolescentes, a eso de las 12 de la noche, 12 y media, comenzamos, como se dice habitualmente, a cortar clavos, ¿no? Tené cuidado dónde vas, con quién vas, fíjate que el que maneja no tome, si tiene auto, cuidado, no. Bueno, sí, tranquilo, pa, tranquilo, ma. No, yo lo manejo, quédate tranquilo. Bueno, todos comenzamos a cortar clavos, hasta que vuelven, ¿eh? Es una noche donde muchos padres estamos bregando y rogando para que no suceda nada, ¿no? El descontrol de las fiestas. Está Guillermo Pacharoni, especialista en accidentología vial. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
Hola, Petete, ¿cómo les va? Buen día, un gusto.
Bueno, es una noche especial esta, ¿no? La del 31 también.
Es una noche especial, te diría, y bien lo planteaste, y que quizás es un debate muy interesante porque el alcohol, la conducción, sabemos que afecta, podemos hablar después de los efectos del alcohol, pero ¿por qué afecta principalmente? ¿Por qué el flagelo del alcohol toma otra dimensión en la juventud? Y para eso tenemos que retrotraernos a cuando éramos jóvenes y lo que sentíamos y lo que piensa, lo que siente y lo que hace un joven, esencialmente que se cree o que siente que tiene el mundo por delante y que tiene una percepción de riesgos distorsionada de los riesgos reales. Un adolescente se cree inmune a todos estos peligros, por eso que si bien el alcohol afecta a todos, sobre todo a los jóvenes que tienen esta particularidad de estar empezando la vida adulta, con esta, saliendo de la juventud y de la niñez y empezando a querer llevarse el mundo por delante, bueno, tenemos que ser conscientes de que estos jóvenes no tienen la percepción de riesgo real, objetivo, como tampoco lo tiene un niño. Por eso es que el alcohol se transforma. Y acá hay un tema trascendental, y es el que nunca hemos hablado con, que hemos hablado con nuestros jóvenes, explicarles qué es lo que pasa con el alcohol. Porque tú te preguntas, todos sabemos que no hay que tomar alcohol cuando manejamos. De hecho, te diría, un debate también interesantísimo, que yo no estoy dispuesto a dar todavía, el hecho de los adultos que vamos a una fiesta, que tomamos alcohol y que van a tu casa y que salen manejando habiendo tomado alcohol, y que hay un adulto también que permite y observa esta conducta. Entonces le estamos pidiendo a los jóvenes que tengan conductas heroicas, que no tomen alcohol cuando los adultos sí lo hacemos. O sea, el flagelo del alcohol es realmente, no sé si me explico, digamos. En mi casa van a venir esta noche un montón de personas y muchas de esas personas van a tomar alcohol y van a salir manejando, y yo no hago nada, no interesa que me dedico a esto. Es una lucha que yo todavía no estoy dispuesto a dar. Quizá en algún momento sea parte de lo que tengamos que hacer, de empezar a decir, che, no, pará, se va a tomar, no maneje, por más de que seas joven o seas adulto. Pero acá hay un dato trascendental, y es lo que nunca nos han explicado. El alcohol, todos sabemos que afecta a la psicomotricidad, eso no es ninguna novedad, porque es un depresor del sistema nervioso central. Eso genera que, entre otras cosas, disminuye mis habilidades, me altera la percepción, me reduce la coordinación, bueno, etcétera.
Eso está medido, está cuantificado, la falta de reacción.
Sí, eso está medido, esto podemos hablar después de graduaciones alcohólicas en relación a esto, pero hay un dato esencial del alcohol. El alcohol, antes que todo eso, lo que genera es que me baja los niveles inhibitorios naturales que yo tengo. Por eso es que estoy más arriesgado, más desinhibido, más desvergonzado. Por eso cuando yo tomo alcohol me animo a hacer determinadas cosas, me hago más amigo de las personas, estoy más alegre. Es decir, esencialmente lo que el alcohol genera es un elemento emocional, mucho más que físico. Por eso muchas personas cuando están alcoholizadas dicen, no, estoy bien para manejar. Claro, en realidad primero altera su percepción, pero en realidad quizás no está bien, porque lo que no está bien es su emoción. Además, por supuesto que el alcohol genera fatiga, cansancio, hay un montón de cuestiones, ¿no? Y obviamente que dificulta la toma de buenas decisiones. Hasta ahí no hay problema. El problema, estar desinhibido, está muy bueno, está divertido, que estar más torpe, esta afectación psicomotriz hace que la persona tenga una reacción distorsionada, más torpe, más lenta. Hasta ahí te diría que, bueno, no habría un problema más tan grande hasta ahí. El problema es cuando esta persona se sube arriba de un auto y circula a 150 kilómetros por hora. Esto es una bomba de tiempo. Entonces creo que es interesantísimo que planteemos, vuelvo a decir, hay muchos países del mundo, esto es una lucha, te diría, cultural, más que de Argentina o de Córdoba, esto del alcohol, o pretender que los jóvenes no tomen alcohol, o analizar el porqué del alcohol y la lo que se llama la embriaguez emocional, que es lo que busca una persona, un joven, cuando toma alcohol. Bueno, hay un montón de debates que, vuelvo a decir, que trasciende nuestra cultura incluso, y que no se va a poder evitar solamente con controles, con sanciones, con que vos le digas a tu hija que no tomes alcohol o no te subas al auto de alguien que ha tomado alcohol. El problema es mucho más grande que esto que estamos planteando. Eso sería solamente la punta del ovillo. El desafío es contarle a nuestros hijos, adolescentes, de estos riesgos reales, de que las personas y estos jóvenes van a estar, sobre todo, vuelvo a decir, también tiene que ver con los varones. El varón, cuando está alcoholizado, necesita demostrar sus capacidades arriba de un vehículo y termina generando tragedias que además tienen consecuencias, además de que de todo, tienen consecuencias penales y civiles cuando pasan estas cuestiones, ¿no?
Sí, iba a decir, no quiero ser agresivo, pero a los varones el alcohol nos pone más imbéciles, ¿no?
Sí, sí, comparto. Nosotros desde la Fundación Misión Cero estamos analizando quizás de plantear una campaña para el 2025 que se llama Conduce como Mujer. Es una campaña que se hizo en Francia, que generó muchísimo revuelo, pero en realidad tiene que ver con ponderar la generación, la menor generación de riesgo que realiza una mujer. Por eso te diría que...
Sí, porque siempre hubo una mirada despectiva acerca de la mujer, ¿no? ¿Viste? Sí, ¿cuántas veces he escuchado? ¿No? Mirá, el que va adelante, lo que va haciendo. Ah, debe ser una mujer. Qué bárbaro, ¿no?
Pero lo que pasa es que no tenemos incorporada la cuestión de prevención. Tenemos asociadas las conductas de riesgo como buenas. Por ejemplo, si yo voy, vamos en una calle y se pone el semáforo en amarillo y adelante nuestro el auto acelera para cruzar, decimos es un varón, y si frena decimos es una mujer. Es decir, las conductas preventivas las tenemos mal vistas hoy en nuestra sociedad. Actuar con método de prevención es mal visto, es de sonso, de estúpido. Bueno, digo, hay mucho para replantear. En vuelvo a decir, en términos del alcohol es mucho más complejo que tener una ley de alcohol cero. Sí creo que necesitamos entender, y ojalá que también cuando nos otorguen la licencia podamos informar y te diría hasta más, hasta grabar a una persona para decir, che, yo te aviso y te advierto que si vos conducís en este estado, bueno, vos vas a ser pasible de un delito si llegara a matar a alguien manejando en este estado, pese a que no quiera, porque el querer significa tomar decisiones antes de ponerme en ese estado.
También,
en ese estado,
Guillermo, perdona que te interrumpa, también es cierto que desde la justicia tampoco dan muestras de que sea tan duro el castigo cuando alguien comete un ilícito con el vehículo, sobre todo cuando no hay dolo, ¿no?
Y te diría que ni de la justicia ni de la ley.
Claro.
Si vos manejás borracho, es una infracción de tránsito solamente. Claro. Y es un delito de peligro, un delito que nos pone un maneja a 100 kilómetros por hora borracho. Es una bomba de tiempo, es un mono con una navaja. Pero sin embargo, no lo hacemos. Digamos, no hacemos el control social. Queremos que lo haga el Estado cuando lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros vamos a un bar y vemos a una persona que prende un cigarrillo, la sociedad hoy ya hace el control social.
No se lo banca,
le dice, sí. Aparece el cigarrillo. Bueno, pero si vemos a una persona que maneja en exceso de velocidad o que sube alcoholizado, nadie hace ese control preventivo. No, esto no se soluciona con el Estado. O no se soluciona con el Estado únicamente.
Guillermo, pregunto, estamos hablando del alcohol, pero después hay otro tema, ¿no? Que son las drogas, ¿no? Hoy en día, ¿qué produce que alguien que haya consumido drogas esté al volante? Digo, a diferencia de lo que pasa con el alcohol.
Bueno, las drogas son, en su gran mayoría, son estimulantes del sistema. Entonces, por eso que el gran combo es cuando yo tomo alcohol y drogas. Es decir, cuando estoy deprimido por un lado y estimulado por otro, y además que hay un control más dificultoso con la droga, porque se requiere hacer análisis de sangre necesariamente. Los test son absolutamente carísimos para realizar. Es muy muy poco poco probable que se realicen tantos controles de drogas como de alcohol. Hoy, por ejemplo, la policía de Caminera tiene unos bastones con halómetros. Estos halómetros que tienen en la punta lo que permite detectar es la volatilidad de moléculas de alcohol. Solamente se prende la luz y percibe que hay moléculas de alcohol en el aire. Esto no significa que sea un control de alcoholemia, pero las pruebas que se han realizado demuestran que el 100% de las veces que el halómetro prendió la luz, el conductor estaba con presencia de alcohol. Y dos datos no menores. Por un lado, por más de que vos no tengas la culpa y a vos te choquen de atrás estando detenido en un semáforo, tu compañía de seguro no te va a cubrir. O sea, es una causal de exclusión de cobertura a una compañía que vos tengas presencia de alcohol. Entonces, claro, vos saliste de esta noche de fiesta y chocaste en una esquina y la culpa no fue tuya. Bueno, pero por lo pronto sabes que no tenés el respaldo y la cobertura de una compañía de seguro y vas a tener que pagar ya de arranque un abogado y eventualmente responder por los daños y perjuicios. Además, por supuesto, las consecuencias penales, que esto es un agravante. Uh-huh. Nosotros hemos presentado varios proyectos para que estos agravantes sean mucho más gravosos. Hemos presentado junto con la Fundación Estrella Amarilla y con Madre del Dolor un proyecto legislativo que está en dictamen para que si vos manejás alcoholizado, es decir, si vos decidiste previamente manejar en ese estado y ocasionar una muerte, bueno, que el delito, la condena sea mucho mayor que lo que es. Porque si no terminamos hablando siempre lo mismo. Estamos hablando, para que tengamos dimensión, hoy en Córdoba, hasta el día de hoy, tenemos 115 fallecidos en homicidios y tenemos 340 muertos por hechos viales. Es decir, tres veces más muertos por hechos viales que por homicidios. Y siempre decimos, son accidentes, no se puede hacer nada. Bueno, no, no son accidentes. Sí se puede hacer mucho y necesitamos empezar a cambiar, sobre todo porque cada conductor que generó una muerte dio indicios previos de incorporamiento de inconducta o de incumplimiento de una norma. Entonces tenemos que actuar de forma preventiva y esencialmente te diré, tenemos que actuar en términos de velocidad. Yo te digo, si vos vas a tomar alcohol, joven, adulto, etcétera, y vas a manejar, maneja despacio. Ya con eso por lo menos te garantizas casi no matar a nadie. Vos manejando 30 40, o 40, o tomar decisiones inteligentes. Si vas a manejar borracho, no manejes por la circunvalación, que es una vía rápida, donde cualquier mínima distracción termina generando un despiste de norte, y trata de circular por una calle, por una avenida, a menor velocidad, más tranquilo, para que si algo sucede, no termine causando la muerte de nadie. Entonces, mucho más complejo que solamente le diga a tu hijo no tome alcohol. Porque tu hijo puede ser que no tome alcohol, pero bueno, tenemos que involucrarnos un poco más como sociedad, como padres, como escuela, como Estado, todos atendientes a que nos demos cuenta de que esto es tiene una dimensión y una gravedad mucho mayor que la que le estamos dando.
Guillermo, gracias, un abrazo, felicidades para
por
vos.
Por favor, feliz fiesta para vos, un abrazo grande.
Gracias por la sugerencia. Yo no sé qué piensan ustedes, muchachos, pero hay una hora crítica, que son las 6, 7 de la mañana.
Sí,
ahí están tremendo. Todos los chupados, 7, 8 de la mañana, claro, en estos días. Es el momento más peligroso.
Sí, los sábados también, digamos, sí, en esa hora del horario.
Ya vuelven del after, ¿no?
Pues, claro, repuestos. Vamos a las tres principales.
Auspició el desayuno de hoy Manfrey. Vamos a darle un toque mágico a la mañana, un toque Manfrey. Todas tus comidas con Manfrey.